Oh, que será, que será? Quem vive nas ideias de los amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está em las romerias de mutilados, que está em las fantasias mais infelizes.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
Una importante cualidad de la risa en la fiesta popular es que escarnece a los propios burladores. El pueblo no se excluye a sí mismo del mundo en evolución. Bakhtin. Desde las pantallas, los lobos se preguntan indignados por qué la mujer baila. ¿Debe? Pero sobre todo, ¿puede? ¿Es legal que baile? La mujer, esa mujer en el balcón, baila porque el pueblo canta. En la calle, el pueblo celebra y canta, y ríe, y despliega banderas y amores, y gratitud. En los medios, las voces airadas crecen. ¿Qué festejan si se les ha tirado una bala al pecho? La multitud se mueve, camina y aún llorando, ríe. Ha ocurrido una tragedia para la vida democrática y miles salen a la calle, a la plaza, a los colegios, a las universidades y reunidos celebran eso mismo, la religión del pueblo, lo que religa y da fe. A volver, vamos a volver, cantan. Y los lobos piden a gritos que los callen, que saquen a esa mujer moviendo el cuerpo, a esa mujer que soñaron presa, a esa mujer que odian. Que la encierren, que el balcón desaparezca, que ese mínimo rectángulo que de pronto se ha convertido en sacro sea ilegítimo como el baile, la sonrisa, los besos, el saludo, la mano en el corazón. Querían a una mujer humillada y a un pueblo triste. La fiesta del pueblo los atonta, los indignan, porque es digno lo que reúne y brilla. Como en los carnavales medievales, la multitud ha salido a desplegar su vida paralela, a adorar a sus ídolos paganos, a liberar sus cuerpos y emociones con los otros, y a proteger a la mujer que baila porque el pueblo canta. Los bobos han salido a la calle a vivir y contagiar las leyes propias de la fiesta. Son libres y nada los detiene. Cuerpo a cuerpo son la multitud que entona lo que la mujer baila. La mujer, su cuerpo. Esta segunda vida de la calle es la libertad sembrada por millares. Es la vida que iguala porque niega cualquier superioridad y negándola la anula. Los lobos aullan de impotencia cebados por el olor a carne que está viva y baila porque el amor le canta. Son lobos pequeñitos convertidos en hienas reidoras del poder. Un poder que se orina porque lo oficial se resquebraja, porque el cuerpo se vuelve incontrolable y la mujer baila.
Bien, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, empezamos un poquito más tarde hoy porque, bueno, está la humedad nos está por matar a todos. Nada, sobre todo empezamos un poquito más tarde y espero que estén muchos ahí porque fui invitada a la Facultad de Humanidades, a la carrera de periodismo, a contar la experiencia de haber pasado por la radio de la Universidad Nacional de Misiones en la primer etapa de la radio, haber sido la primera voz de la radio de la Universidad Nacional de Misiones junto al queridísimo Gustavo Carbonell allá por 1992. Pero bueno, acá estoy y la idea de este rato que vamos a compartir con ustedes es justamente eso, compartir este momento que se está viviendo en todo el país, un momento que nos lleva a la ciudad de Buenos Aires, que nos acerca aquí a nuestra ciudad de Posadas, y estar viendo si el clima va a dar, si no va a dar, si hay tormenta, si no hay tormenta, por momentos sale el sol, esta humedad, por momentos llueve como fuerte. Bueno, en principio caigan rayos y centellas, la marcha a las 4 de la tarde a partir con concentración en el mástil, y de ahí a marchar, señores, ¿eh? Vamos a pasar por el juzgado federal que está sobre la avenida Mitre, y de ahí vamos a ir derechito a la plaza 9 de julio, mientras que allá en la plaza de Mayo están todos prestos y ya marchando, como nos está contando Amanda Atenea, que está en el lugar.
Como que había una chispa que necesitaba encenderse para que el movimiento más grande de Occidente se despertara y se uniera y encontrara una línea en común en la defensa de la democracia y la defensa de su principal conductora política. Cristina Fernández de Kirchner. Aquí estamos, 9 de julio, concentrando para marchar por la libertad de Cristina, al pedido de basta de impunidad de los poderes concentrados y de la ultraderecha que hoy gobierna nuestro país y que forman parte del Poder Judicial hace bastantes años más. Estamos en un periodo de guerra que amerita la fuerza de la unión y de dejar de lado las mezquindades para volver a encontrarnos y hacer de esta patria nuevamente una patria justa, libre y soberana.
¿Cómo se va a explicar que los cielos varían de repente impunemente? ¿Cómo va a silenciar nuestro corazón cantar?
Bueno, ahí Amanda en la avenida 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires marchando hacia Plaza de Mayo, y acá nos aprestamos también para marchar hacia la Plaza 9 de Julio a partir de las 4 de la tarde, y así lo estamos manifestando, porque hay que marchar hoy.
Que hoy tenemos que marchar porque esto es cualquier cosa menos una democracia, y este hecho que está ocurriendo ahora lo demuestra, ¿no? Pero por otro lado quiero decir que siendo muy joven yo me hice peronista por leer la historia y por soñar un país distinto, ¿no? Y creo que durante el gobierno de Néstor y Cristina fue eso. Entonces, ¿cómo no marchar contra ella hoy, no es cierto?
Hoy es usted el que manda, lo dijo esta tía.
Bien, y ahí estábamos escuchando al querido Claudio, que nos mandaba este mensaje, que por supuesto se replica en tantos otros, como el de la querida Ana, que también nos decía hoy tempranito esto que comparto con ustedes.
La oscuridad. Usted se inventó.
Hola, soy Ana María Sopi y quiero decir hoy que se han transgredido límites que nos obligan a tomar la palabra. Yo la asumo para decir que Cristina es inocente y que se ha recurrido a la propagación de noticias falsas y al uso arbitrario de mecanismos judiciales para condenarla, que se está violentando la convivencia democrática desde el uso autoritario de recursos de poder, que ese castigo es por haber desarrollado y poder desarrollar todavía políticas de Estado en favor de una sociedad más igualitaria, en contextos en los que antes que contraer deudas se las paga, que nuestra sociedad es pacífica, busca el desarrollo económico real y la soberanía para autodeterminarse, y que, como siempre, creemos que es el pueblo que busca ser representado el que marca y debe marcar el camino de la historia.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bien, y qué lindo escucharnos y compartir ¿no? Y empezar a recuperar con este momento tan difícil que estamos viviendo los argentinos y argentinas, comenzar a recuperar el hábito del encuentro, estas marchas, estas movilizaciones deben ser una constante en tanto y en cuanto haya razones para celebrar, cuando hay que celebrar, como nos pasó aquel bicentenario, cuando nos pasó cuando los 25 de mayo, además del bicentenario en el 2010, los otros años, cuando nos juntábamos para celebrar la democracia, y ahora también los encuentros para protestar, para reclamar, y en este caso como el de hoy, para exigir la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, porque es absolutamente inocente, porque ha sido juzgada, pero con absolutamente todas las las mañas que pueden utilizar quienes solamente querían silenciarla, sacarla del juego político, asesinarla. La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Con eso el diario Clarín dijo todo. Dijo, hubo una bala que se mandó a que salga para sacarla del juego. Alguien la mandó, no es Abac Montiel, el perejil que está preso y que tiene bien que estar preso por haberse prestado a semejante magnicidio. La bala que no salió es una bala que fue mandada a ser tirada en la cabeza de Cristina. Y no salió, esos milagros que hacen que uno crea finalmente otra vez en algo que está más allá de nuestra comprensión. Y el fallo que sí saldrá, decía Clarín, anticipando que si no la mataban, la metían presa. Y el fallo salió. Y hoy la tienen presa. Pero ¿sabe lo que no tienen de Cristina? No tienen el amor, no tienen nuestro amor, no tienen su alegría de saberse parte ya de la historia grande de nuestra Argentina. Les guste o no les guste a los odiadores patéticos, lamentables, que hasta lástima por ahí me dan cuando uno los escucha no saber de qué manera expresar tanto odio, tanta indignación. Pero bueno, hoy marchamos por Cristina, aquí en Posadas nos juntamos a las 4 de la tarde y en la ciudad de Buenos Aires ya se están juntando. Quiero destacar que a partir de lo que no es casual tampoco que ayer se haya conocido ese decreto que pretende con el que pretende Patricia Bullrich prácticamente ponernos en estado de sitio. Desde algunas organizaciones políticas y sociales que se están movilizando de todo el país denunciaron públicamente, dicen, las acciones represivas que están sufriendo compañeros y compañeras que se trasladan desde distintas provincias hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar de actividades organizadas en función de la por Cristina Fernández de Kirchner. Compañeros de San Juan fueron frenados por la policía, quienes les exigieron documentos y llegaron incluso a preguntarles cuál era su ideología política. A compañeros del norte que atravesaban San Luis rumbo a la ciudad de Buenos Aires no se les permitió cargar combustible en ninguna estación de servicio de San Luis. A compañeros de Mendoza también fueron retenidos en San Luis sin poder llegar siquiera a la terminal para ir al baño. Fueron desviados de la ruta con custodia policial adelante y atrás y sin poder pasar por Villa Mercedes y finalmente obligados a detenerse en medio del campo para hacer sus necesidades. Esto está pasando en la Argentina de hoy. Esto no se trata simplemente de controles de rutina. Se trata de una grave violación a la libre circulación, un derecho garantizado por nuestra Constitución Nacional. Esto es un acto de persecución política e ideológica que no podemos tolerarlo bajo ningún punto de vista.
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser.
Y me lo estaba diciendo Rafita, que dice saludos y fuerza Cristina, me lo dice desde Bogotá, esto que está pasando es lo que el resto de Latinoamérica ama de Argentina, la capacidad de movernos para decir basta. Ay, Rafa, sí, la verdad, yo recuerdo cuando asumió Milei, yo estaba en Bogotá visitándolo y dolorida por lo que estaba empezando a ocurrir en la Argentina con la asunción de Javier Milei, y me decían ahí en Colombia, tranquila, mariquita, que Argentina es un pueblo que no va a dejar que lo pasen por encima. Este año y medio que pasó sentimos que, por momentos hemos sentido que se nos había terminado esa capacidad movilizadora que ha tenido toda la vida el pueblo argentino. Bueno, hoy, es cierto, Rafa, se está recuperando. ¿Saben por qué? Porque después de quitarnos todo lo que nos han quitado, ahora fueron por quien nos puede definitivamente garantizar que lo que nos quitaron lo volvamos a conquistar.
Una de fallas judiciales y anticonstitucionales. Aquí lo que se trata es de defender nuestra democracia. Hola, buenos días a toda la audiencia de la 99.3. Soy Graciela Carta y quisiera expresar en primer lugar mi adhesión a la marcha de este 18 de junio, invitar a toda la ciudadanía posadeña a que convoque a su familia, a su vecino, a sus amigos, para que estén presentes en lo que va a significar o tiene que significar un no rotundo al empobrecimiento de nuestra democracia, más allá de los nombres propios, que de hecho juegan un rol fundamental, como es el de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por una causa de corrupción amañada y llena de fallas judiciales y anticonstitucionales. Aquí lo que se trata es de defender nuestra democracia, nuestros derechos, nuestras libertades y la posibilidad de soñar con un país para todos.
¿Quién quiere que vuelva? ¡Los ladrones! ¡Esos ladrones! ¡La chorra! ¡Que vuelva la chorra! ¡Que yo llegaba a fin de mes! ¡Me pude comprar aire acondicionado! ¡Vivo en un barrio de monobloc! ¡Me pude ir, no te digo 15 días, pero fines de semana de vacaciones! Yo quiero que vuelvan esos chorros que le daban nebuca a los chicos para que estudiaran, que hacían escuelas, que hicieron universidades para que la gente de otras provincias pudieran estudiar, que los jubilados tuvieran remedio, que todos aquellos mujeres que trabajaron por hora y las patronas, la gente bien, como dice el hijo de puta del presidente, no le hicieron los aportes que pudieran jubilar.
¿Cómo se llamaba tu hijo?
Juan Domingo.
¿Qué significa el peronismo para usted?
Todo. Mi hija se llama Eva, el otro se llama Facundo Manuel Ignacio. Facundo por Quiroga, Manuel por Rosas, Ignacio por Rucci. Y mi nieto se llama Néstor. Gracias. En mi familia todo voto cantado.
Gracias.
Y por la Juan Domingo, que sigo estando acá.
Y la memoria está. Es cierto que a muchos se les lavó esa memoria, pero hay una memoria que está viva y que cuando tocan aquellos que fueron los que hicieron que esa memoria sea memoria de tiempos buenos, bueno, ahí saltamos como estamos saltando hoy. Hoy Cristina Fernández de Kirchner pidió a la justicia algunas aclaraciones. En sus redes sociales, que evidentemente no le advirtieron que no tiene prohibido utilizarlas, Cristina compartió el recurso que presentaron sus abogados. Les preguntamos al tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido, dijo luego de las restricciones extremas que le impuso el Tribunal Oral Federal 2 a su arresto domiciliario. ¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no, escribió Cristina en su cuenta de X y agregó, Por eso le preguntamos al tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido. De manera concreta, dado que se ha suscitado un debate de carácter público, tal como lo reflejan los distintos medios de comunicación del país, en torno a si nuestra representada puede o no salir al balcón del domicilio en el que se encuentra actualmente, dice el recurso que presentaron los abogados de Cristina, reclaman al tribunal que indique si tal comportamiento, es decir, salir al balcón, que tanto le molesta a Majul, al otro y al otro y al otro, si ese comportamiento está prohibido, le preguntan al tribunal, ya sea en forma total o parcial. Y si estuviera prohibido en forma parcial, le piden que diga cuáles son los alcances de la restricción. El escrito se presentó a través de los abogados Carlos Veraldi y Rubén Yernoboy, que pide precisiones para que quede claro qué es lo que la expresidenta puede hacer o no dentro de su domicilio en su condición de detenida y proscripta. No nos olvidemos eso, proscripta. El texto del Tribunal Oral Federal 2, que ayer la notificó sobre esa modalidad, le indicó que Cristina debe abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. Bueno, pero no habla ese escrito del juez ayer, no hablaba específicamente del balcón, que es una parte integrada a la vivienda donde Cristina va a cumplir la pena. Por eso, su defensa pide especificaciones al tribunal a la mayor brevedad posible, para que la regla de conducta adquiera la debida precisión que corresponde. Deviene imprescindible que sea integrada con una indicación específica por parte del tribunal. Esto último habrá de dar suficiente claridad a esta cuestión, no solo para nuestra parte, sino también para terceros. Bueno, ahora habrá que esperar entonces a ver qué dice la justicia respecto de este requerimiento que hicieron esta mañana los abogados de Cristina. Cristina es, como dicen algunos, extremadamente institucionalista. Ayer cuando le notificaron que ella estaba detenida, no volvió a salir al balcón. Y para eso quiere saber qué es lo que puede hacer en el balcón o no. Si puede salir a tomar un poco de sol, como hace cualquier detenido cuando tiene un recreo, si no puede salir, y entonces cómo va a ser para poder tomar ese sol que toman los detenidos en las cárceles cuando salen a los recreos. Digo, bueno, todo eso se va a ir dilucidando. Lo que claramente hizo el juez fue dejarle la domiciliaria que le corresponde sin ningún lugar a duda, pero que tanto enardece y enfurece a la derecha autoritaria que nos gobierna y a sus esbirros en los medios de comunicación, y al mismo tiempo que le daba la domiciliaria que le corresponde, le daba alguna cosita para que los esbirros tengan de qué solazarse, pretendiendo humillarla a Cristina de todas las formas posibles. Y entonces, entre esas cosas, esto de que no perturbe al vecindario, que inmediatamente fue interpretado con que no puede salir al balcón, etcétera, etcétera. Así están las cosas. La Plaza de Mayo ya se está llenando. Lo que dicen los distintos medios de comunicación hablan precisamente de eso, de que ya se está llenando la Plaza de Mayo. Desde distintos espacios políticos convocaron, por supuesto, a cambiar ese recorrido que estaba previsto desde la casa de Cristina hasta los tribunales de Comodoro Py. Cuando ayer Cristina fue notificada de que ya estaba detenida, que no iba a tener que ir a Comodoro Py, entonces debatió, se analizó y se coincidió entre todas las fuerzas políticas que la marcha debía entonces realizarse sí o sí, dirigiéndose en este caso a la Plaza de Mayo.
A pesar de usted, soñada.
pero aquí en nuestra ciudad de Posadas, se lo vengo contando, se lo vengo repitiendo, se ha decidido concentrarse a las 4 de la tarde en el mástil de Avenida Uruguay y Mitre. Pero para que nos cuente cómo está organizando, sobre todo cómo se están organizando desde Argentina Humana, Patria Grande, estas fuerzas que conduce Juan Grabois, que está tan activo en este momento convocando a participar de la manifestación no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Para que nos cuente sobre esto, lo tenemos ahora en el aire a Joel Ruberto, que es parte de Argentina Humana y que está, estuvimos reunidos el sábado, creo que fue, ahora me lo va a recordar, o el domingo, ahí en la costanera de Posadas, una charla, yo creo que se lo comenté acá al aire, muy interesante, enriquecedora. Joel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ya buenas tardes, ¿sí?
Hola, ¿cómo estás, Mariquita? Saludo para vos y para la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Contame cómo se está organizando Argentina Humana, Patria Grande, para esta movida de hoy.
Y bueno, ahí en los grupos de WhatsApp, a full, como coordinándonos, a ver más o menos quién va a hacer qué cartel para no repetir la consigna, quién lleva la bandera, quién hace cada cosa. Ahí algunos compañeros también hacen un poquito de dispositivo de seguridad.
Bien.
Y bueno, en la organización típica de cualquier movilización que sabes que estamos bastante acostumbrados a hacer, digamos.
Sí.
Pero esta vez creo que un poco más masiva y también con más una consigna de che, invitarle a tu amigo, a tu amiga, a tu cuñado, a tu tía, a cualquiera que haya recibido, cualquiera de todos los derechos conquistados con esta grandiosa mujer, que la puedes querer más o la puedes querer menos, pero lo que es seguro es que recibiste uno de esos derechos.
Seguro que sí. ¿Cuántos años tenés, Joel?
32
años. Yo pienso que hace 10 años ya prácticamente que terminó el gobierno de Cristina, 2015. Vos tendrías entonces 22 años, ¿no?
Sí, más o menos. Yo puedo decir que fui testigo de lo que le llaman la década ganada.
Ajá.
Del 2003 al 2013. Y bueno, y después hay un resto, ¿no?, que queda después del 2013, y un resto importante.
Claro.
Entonces yo, como mi ejemplo de beneficios, de oportunidades que tuve para desarrollarme, planteo cómo en la escuela me dieron una computadora. Con esa computadora después me fui a la Universidad Nacional a estudiar analista de sistemas, programación, y ahí tuve beca de comedor, tuve beca de albergue y tuve la famosa beca Bicentenario, que creo que arrancó en el 2010, si no me equivoco. Y bueno, ese conjunto de oportunidades hacen a la persona que hoy soy yo, digamos, que tiene formación y que tiene trabajo, digamos.
Ahora, suponete que estoy del lado de quienes aprendieron a fuerza de inyección mediática que eso es ser choriplanero. Joel, ¿cómo puede ser que hayas tenido tantas oportunidades, que te haya dado un gobierno tantas oportunidades? ¿Qué me responderías?
Se escucha eso a veces. Lo que hay que decir que es cierto y que hoy se puede evidenciar es que hay una operación gigantesca donde se pone mucho esfuerzo, donde se pone mucho recurso económico para hacerle creer al conjunto de la población un montón de cosas que no se condicen con la realidad. Y ahí es donde hablamos, nosotros por lo menos de Argentina Humana, de los factores de poder. Porque aparte del poder político, el poder ejecutivo, el poder judicial, existen factores de poder que nosotros a veces nos cuesta hasta ponerle nombre propio, que son el poder económico, son el poder mediático.
Claro.
y bueno, esos poderes son los que juegan fuerte. Son tal vez, o lo que nosotros le decimos, el poder real.
Tal cual, absolutamente, son los que mueven los hilos, ¿no?, que cada tanto cambian de personaje que representa la supuesta autoridad y la supuesta voluntad popular, pero que está ahí para cumplir el mandato. Nunca más claro ese papel que el de Javier Milei hoy en la presidencia de la República, ¿no? Yo la verdad es que con los años que tengo hemos visto a esos títeres desplegar el mandato que recibían de ese poder real, pero nunca tan patético como estamos hoy. ¿Cómo estás viendo esta sociedad, Joel? Una sociedad que hoy está en esta disyuntiva, ¿no? Movilizándose parte de ella detrás de la reivindicación de una mujer que nos dio todo lo que vos contabas y muchísimo más, y esa otra parte de la sociedad que está contenta porque la chorra está presa.
La verdad que a veces, no sé, tengo muchos análisis diferentes en diferentes momentos del día, porque uno se levanta con un ánimo, se acuesta con otro.
Sí, pero sí.
Lo que sí puedo ver es que han logrado un objetivo, que es tener a una sociedad en situación de emergencia constante. Uh-huh. Entonces probablemente será muy difícil que una persona pueda levantarse y arrancar un día tranquilo para leer un diario, hacer un análisis objetivo de un montón de cosas, y luego de todo de ese análisis poder salir y movilizarse y manifestarse, digamos, uh-huh. con sus ideas. Entonces eso es lo que se logra con esta situación, ¿no?, de emergencia constante, que uno tiene que estar preocupándose por cómo salvar el día, por cómo parar la olla y un montón de cosas, y se ve imposibilitado muchas veces a participar políticamente.
Uh-huh.
Esa es una situación concreta, y lo que sí veo que habrá una porción de la sociedad que confió en este gobierno, o que confían incluso todavía en este gobierno, que pueda ver cómo el poder económico empuja a los jueces a tomar diferentes decisiones, a dar diferentes fallos, también empuja al poder político a tomar las medidas necesarias para consolidar su modelo extractivista, para asegurarse que se van a poder llevar todos los dólares de la deuda externa.
Uh-huh.
Y así cuando los va empujando a hacer cosas, después los descarta, digamos, ¿no? Porque pasan a ser descartables. Hoy uh-huh. empuja a los jueces a una acción que poco le conviene al gobierno, uh-huh. porque esto se está notando. Uh-huh. Al gobierno de Javier Milei no le conviene estos últimos acontecimientos que vienen sucediendo, digamos.
Uh-huh.
No es que ellos estuvieron muy, o sea, hay que ser concreto, ellos no están detrás de esto, y no es algo que les sirva.
Uh-huh.
Y ahora incluso se refuerza esta idea con cómo se da marcha atrás respecto de a esto que arengaban los medios, de que vaya presa a una cárcel común.
Claro.
Y porque mirá el inodoro, la foto, esto,
sí,
lo otro,
sí, sí,
toda esa humillación que se pretende hacer,
sí,
sobre una persona que fue dos veces presidente, vicepresidente, senadora y tantos cargos de relevancia.
Uh-huh.
Y ahora con esta marcha atrás, no, tranquilos, por Zoom nomás le vamos a avisar que se quede en la casa, tranquila.
Claro.
Pero que no salga al balcón, por favor.
Sí, 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 la verdad que es nauseabundo. El sistema mediático, salvo honrosas excepciones, es realmente nauseabundo, da muchísimo dolor. Para quienes ejercemos este oficio, nos da muchísimo dolor el nivel de degradación. Yo esta mañana estuve ahí en la Facultad de Humanidades, en la carrera de periodismo, y charlaba con los estudiantes, y eso le decía, ¿no? Ojo, con tratar de encontrar modelos en ese sistema de medios hegemónicos, porque lo que hay ahí no son periodistas, hay operadores, algunos serán trabajadores a fuerza de tener que cumplir algún rol para comer, pero no son los que tienen ese discurso tan perverso, tan hostil, tan agresivo. Joel, contame entonces, recordame, ¿cómo es la movilización hoy aquí en Posadas?
A las 15:30 nosotros nos convocamos, pero como para más o menos ya organizarnos un poco ahí.
Bien.
La concentración es a las 16,
sí.
O sea, se supone que a las 16 deberíamos estar todos listos.
Ajá.
Y arrancar desde el mástil, que uh-huh. es Uruguay y Mitre,
sí.
Caminando hacia diferentes puntos,
uh-huh.
que yo todavía no tengo bien claro cuáles son, pero nosotros vamos a caminar detrás del PJ, ¿no?, que
ajá.
es el partido que preside Cristina Kirchner, y entiendo que pasaremos por diferentes puntos y terminaremos en la Plaza 9 de Julio
uh-huh.
con algunas palabras, digamos, de algunos dirigentes.
Uh-huh. Bien, bueno, entonces está confirmado. ¿Qué pasa si llueve, Joel?
No pasa nada, compañera.
Marchamos igual.
Vamos a estar caminando con una bolsa en la cabeza.
Marchamos igual, exactamente. Yo se lo decía esta mañana tempranito a la audiencia. caigan culebras y lo que sea del cielo, llueva, truene, vamos a estar marchando, porque no se trata de que nos agarre un resfrío, se trata de que nos está llevando puesto un tsunami a los argentinos y argentinas, y tenemos que empezar a ponerle un freno. Y me parece que esta es una oportunidad y una necesidad urgente. Joel, te agradezco mucho esta comunicación. Este es un espacio para que compartamos justamente las actividades y los desafíos de este sector de la población con el que estamos claramente identificados desde la 99.3, que pretende igualdad de oportunidades, mejor distribución de la riqueza y sobre todo una militancia joven que se reactive, porque la tuvimos fuertemente en la década ganada y después tuvo un bajonazo y después apareció un segmento juvenil que tristemente y dolorosamente creyó que lo que está gobernando hoy era la posibilidad de salir de un momento difícil, y acá estamos. Así que gracias por estar ustedes del otro lado haciendo esta militancia.
No, por favor, gracias a vos por siempre por el espacio, y invitar a toda la gente a que se movilice, que no tenga miedo, que la lluvia no pasa nada, una bolsa lo soluciona, que en el 55 bombardearon una plaza.
Exactamente.
Y a partir de ahí, la generación de nuestros padres fueron asesinados, secuestrados, torturados. La historia de la proscripción política es bastante antigua, y con tanta historia y tantos muertos en la historia, ¿cómo nosotros no vamos a salir a mojarnos un rato?
Así mismo es. Gracias Joel por la comunicación, y nos estamos viendo seguro esta tarde marchando por las calles de Posadas. Un abrazo.
Otro para vos, muchas gracias.
Chau, chau. Bueno, la charla con Joel Ruberto de Argentina Humana, el espacio, el movimiento que conduce Juan Grabois, que tiene como brazo electoral a Patria Grande, que se está constituyendo como partido en todo el país, que hoy está marchando también aquí en Posadas. Quiero decirles que a veces pensamos, ¿no?, en estos últimos tiempos, sobre todo pensábamos que mi generación es la que estaba movilizada, que costaba mucho movilizar a la gente joven. Bueno, está empezando a revertirse eso. Estamos empezando a ver que hay gente, compañeros y compañeras muy jovencitos, que están tomando esa posta, que están dispuestos a defender lo que les pertenece, a defender aquello que sus mayores lograron conquistar a lo largo de muchos años de mucha lucha, como decía recién el mismo Joel, y que esta nueva generación que está ahí con los 20, 22, 25, 26, 30 años está empezando a moverse, porque empieza también a comprender que quedarse en la casa o quedarse con el discurso del Instagram, del Reel, del TikTok, en definitiva lo único que hace es distraerlo de lo que está ocurriendo alrededor, que es dejarnos sin patria.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar?
Bueno, y ahora sí me voy despidiendo de todos ustedes, cortito y al pie fue hoy al mediodía. Mañana vamos a estar contando cómo la pasamos esta tarde recorriendo las calles de la ciudad de Posadas, acompañándola a Cristina en este momento crucial para ella, pero que la engrandece, que la agranda a la vista del mundo, a la vista de América Latina, a la vista de nosotros los argentinos inclusive, que claramente estoy convencida que, miren, hay que ser demasiado miserable, o muy ignorante, o absolutamente ajeno a la condición humana para no comprender la significancia de esta hora. ¿Quieren saber si Cristina es culpable o no?, decía alguien ayer en algún TikTok. Pregúntenle a la inteligencia artificial. No vayan muy lejos. Acá en el celular, y yo todavía no sé muy bien cómo se hace, seguramente el que está del otro lado y quiere saber por qué se la encarcela a una Cristina, la chorra, la que se robó un PBI, y a la que no se le presentó una sola prueba que justifique tamaña condena, pregúntenle a la inteligencia artificial, que no es kirchnerista de ninguna manera, no es mileísta tampoco, es solamente la inteligencia artificial. Pregúntenle, ¿por qué está presa Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cuál es la causa y la razón por la que está presa? Y escuchen lo que le contesta la inteligencia artificial. Yo con mi inteligencia real, poca o mucha, mediocre o no, me despido de ustedes y nos reencontramos mañana tempranito. Y ahora en toda esta jornada a marchar, a movilizarnos. Después, contala como quieras. Chau, chau.
Que ha pasado en nuestra democracia. Puede ir contra cualquiera, porque si acá hay un fallo, una condena, sin pruebas, sin demostrar delitos, y pueden ir contra cualquiera. Lo que pasa es que este es el ejemplo máximo, una figura de una persona que fue dos veces presidenta, vicepresidenta, un mandatario que ha pasado a la historia por darle derecho a los sectores populares, es como el símbolo máximo de que pueden hacer lo que quieren. Esto es de terror realmente, ¿no? Es lo peor que ha pasado en nuestra democracia. Se quebró el Estado de Derecho.
Hola, soy Mirta Botsman. Bueno, convoco a todos. Tenemos que movilizarnos mañana miércoles para defender a Cristina, pero sobre todo para defendernos a nosotros mismos, para defender la democracia y para tratar de recuperar la memoria de lo que fueron los 12 años de kirchnerismo en el país. Por favor, que los adultos le cuenten a los jóvenes lo que era vivir con una mejor distribución del ingreso, con computadoras en los chicos, con jubilaciones para los adultos, con cohetes que iban a la atmósfera, a la estratosfera, para mandar datos. Fue impresionante el avance en ciencia y tecnología durante todos esos años. Bueno, todo esto es una memoria que tenemos que recuperar, hacer que los jóvenes la conozcan, porque esa va a ser la mejor manera de defender a Cristina, de defender nuestro país y de defender la democracia. Muchas gracias.
Hoy es usted el que manda, lo dijo y está dicho.
Van a parar las patotas de los mafiosos, mucho menos. No les tengo miedo.
Ruge el león y ríen las hienas, bailan, festejan mostrando los dientes, gozan de odio, crueldad y soberbia, infunden el miedo en toda la selva, persiguen con garras las diferencias. Mientras tanto, se oye a lo lejos, como una brisa en el calor del silencio, un sonido inconfundible, profundo, que penetra las almas de los marginados. Así suena el hormiguero cuando se está despertando.
Última oportunidad para que el peronismo de una vez por todas deje sus mezquindades de un costado y se organicen. 30 ómnibus desde Mendoza hacia Buenos Aires. Pregunto, ¿cuántos de Misiones hacia Buenos Aires? Esa oportunidad, la última que tiene el peronismo, lo está pagando Cristina con su libertad. ¿Es hoy o no? ¿Es hoy o es hoy? No hay más oportunidades. Ojalá que lo sepan aprovechar. Por el pueblo, por la patria, por la dignidad, por la justicia, ojalá que el peronismo... se ponga los pantalones largos y de una vez por todas tomen el bastón de mando, y es la última oportunidad que tienen.
Hoy es usted el que más...